Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Otra noche acá en Experiencias, sí, en FM Reencuentro. ¿Cómo andás, Diana?
¿Qué tal? Bien, buenas noches.
Con esta lluvia, frío.
Horrible el tiempo. ¡Feliz Día del Amigo!
Ah, feliz Día del Amigo para todos.
Sí, exactamente. Me había olvidado por completo.
Esto del Mundial no...
Sí, no, ya estamos relajados ahora.
¿Sí? Ya estamos, ¿no?
Ahora volvimos a la triste realidad.
Sí, o a la realidad.
Sí. Por unos días tuvimos un descanso, en no pensar tanto en los problemas nuestros, problemas personales, nacionales y del mundo.
Exacto.
Bueno, ahora volvimos.
Saludos a Norma, feliz día de la amistad.
Gracias, ¿sí? Feliz día también, gracias
así
por
que,
estar.
Sí, gracias realmente por estar ahí, uh-huh. Por compartir cada lunes este clásico ya que es experiencia, sí, la verdad. Y bueno, ayer el Mundial dejó tela para cortar, ¿eh? Uh-huh.
¿Eh? Sí, me estabas contando.
Te estaba contando y bueno, está saliendo a la luz un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a perder por ahí tiempo hoy en eso. Me gustaría...
Tenemos para amargarnos con otros motivos.
Sí, no sé si amargarnos porque ya está. Pero bueno, el tema estaría lindo para hacer un programa con todo lo que es la simbología y todo lo que nos han dicho. Estaría muy bueno para tratar de hacer un programa con todo eso porque hay material para hacer dulce. Pero bueno, lo de ayer fue... más que obvio, más que evidente,
alevoso.
Muy alevoso, y bueno, o sea, después queda el criterio de cada uno, o sea, a ver, o sea, lo que podamos decir nosotros desde acá es una opinión en la cual imposible realmente de comprobar de que así sea. Lo que pasa es que nos basamos pura y exclusivamente en evidencia, ¿no? O
claro.
Sea, las evidencias marcaron, sí, las evidencias marcaron de que fue muy raro todo,
sí.
Muy raro todo. Y no tengo nada que ver contra España porque la verdad creo que ayer fue un justo ganador. Si había que un equipo que ganaba era España, ¿sí? Y realmente Argentina creo que jugó un 10% de lo que puede dar.
Sí, no, yo no entiendo nada de fútbol, pero lo que se escuchaba por radio, porque bueno, no tengo tele ni me interesa tener ni mirarlo por el celu, pero no, increíble.
Sí, así todo estuvo ahí a punto de empatar, lo que hubiese sido injusto quizás, ¿no? Pero bueno, lo mismo le pasó a Francia, lo mismo le pasó a Bélgica, lo mismo le pasó a Portugal, ¿sí?
Para que quede España.
Para que quede España, ¿no? O sea, de la misma forma jugaron todos contra España, no pateando al arco, no generando situaciones, no nada. Raro. Lo más raro es que en cada partido que fue los rivales de España desde décimo, ¿cómo es que se decía?
Décimo sexto.
No, de sixteavos de final para acá, todos los equipos se les lesionaron defensores. A todos los equipos que enfrentaron a España. ¿Sí? Con el aliciente que a nosotros en la final se nos lesionan tres, de los cuales los tres eran importantes. Pero bueno, capaz que es una casualidad.
Vaya casualidad, ¿no?
Sí, yo no creo en eso, pero bueno. Bueno, sin entrar más en detalle, vamos a ir a lo nuestro, porque hoy estamos de cita otra vez con José Abdala, ¿sí? Buenas noches, Juan Medina, allá en Cañuelas, saludarlo.
Gracias
por estar, hermano.
Gracias.
Vamos a estar en comunicación ya con José Abdala para hablar de la segunda parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, no sé si se acuerdan, de Paxílica y de todo lo que tenga que ver con nuestro país, la entrega de nuestro país, la soberanía, las tierras, el mar, todo lo que tenga de para entregar a este muchacho lo va a entregar, así que
un buque por ahí, ¿no?
Sí, así que si realmente no entramos en conciencia de todo lo que se nos viene, la vamos a pasar mal.
Uh-huh.
Así que vamos a una brevísima pausa para ponernos en contacto con José y ya regresamos y estamos ya en comunicación con José Abdala. Continuando con el programa, como lo habíamos anticipado, que íbamos a estar, ¿sí?, haciendo una segunda parte con José Abdala, que tan amablemente nos atiende cada lunes que lo molestamos. Buenas noches, José, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando y Ana, gracias por tenerme de nuevo.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros, sí, realmente. No sé cómo estará allá, pero acá llueve, está fresco. La verdad.
Acá está fresco, está fresco.
Está fresco, sí. Pero bueno, acá muchísima humedad también, lluvia todo el día, casi. Así que, pero bueno, la verdad tuvo mucha repercusión en el programa de la semana pasada, José.
Ah, me alegro, mira qué bueno.
Sí, pues la verdad es mucho más que interesante todo lo que nos enseñaba, todo lo que nos decía. Por eso la idea siempre es tratar de profundizar y que se pueda, aunque sea, cerrar la idea de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Sí, para el último programa, para los oyentes, si les interesa investigar un poquito más, les recomiendo investigar lo que es el RIGI, el Super RIGI, y eso es a medida de Pax Silica. Esto antes de comenzar con lo que teníamos planeado hoy.
Perfecto. ¿Qué, por qué?
No, por lo del RIGI, de eso, lo del gobierno es.
Claro, los planes RIGI que ya están en funcionamiento, y por el Super RIGI que viene ahora. Porque, ahora, el RIGI en su momento estaba hecho a medida del Comando Sur, o sea, desde el punto de vista militar lo digo, sí. en lo que es asegurarse de la extracción de minerales críticos, ¿no? Dentro de lo que después, más adelante, iba a ser Pax Silica, que justamente canalizar y asegurarse toda la cadena logística de minerales críticos y minerales en general dentro de las Américas, que es más o menos lo que es Pax Silica. Y ahora se sumó el Super RIGI, que el Super RIGI, por lo que entiendo, está más enfocado en tecnologías de punta, como mega data centers, o sea, centros de datos enormes, inteligencia artificial y desarrollo de defensa. Entonces, ahí sí, ya para enganchar un poquito lo que teníamos que hablar hoy, por eso se habla, por eso Peter Thiel de Palantir estuvo en Argentina, o se cree que para eso vino, para instalar estos grandes centros de datos en el sur, en Patagonia, como esto lo habíamos anticipado hace cuánto, Fernando, ya.
Sí, un montón de tiempo, bueno. sí. Yo no sé si fue el año pasado, sí.
Parece que sí.
Sí, el año pasado.
2024 empezamos a anticipar. Entonces, ¿qué tiene atractivo la Patagonia para estos data centers de inteligencia artificial? La cantidad de agua, la baja población y el clima, que es frío, porque en definitiva tenés varias formas de refrigerar. Una puede ser por agua, también se puede usar por aire acondicionado, y bueno, si la temperatura exterior es más baja, bueno, el consumo eléctrico va a ser menor. Así que por ahí es porque hay tanto interés en Patagonia en ese tema, ¿no? Ahora, existe una corriente filosófica, por así llamarlo, dentro de lo que son los tecnócratas, y se refiere a que los dividen entre recursos biológicos y no biológicos. Esa separación la hago yo. Los recursos biológicos, llámese seres humanos, y los recursos no biológicos, llámese inteligencia artificial. Entonces, esta gente lo que plantea es que los recursos no biológicos, la inteligencia artificial, las redes neuronales y los centros de datos, son más importantes que el humano. Entonces, hay que darle prioridad de agua al recurso no biológico. O sea, claro, esta gente, los tecnócratas, que le quieren dar prioridad de agua a las máquinas en detrimento de la raza humana.
Qué bárbaro. O sea, quieren...
Es la corriente filosófica.
Claro, que quieren priorizar la máquina antes que el humano.
Exactamente. Entonces, ahí enganchamos con lo próximo, que es lo que íbamos a hablar, que es la baja de la población argentina.
Claro.
Entonces, vos, para asegurarte que esos lugares queden inhóspitos, más de lo que están, porque la Patagonia en definitiva está inhabitada, teniendo en cuenta la extensión que tiene, ¿no?
Claro.
Argentina en general está inhabitada, o sea, estamos toda la gente amuchada en las grandes urbes y en los conurbanos. Hay 17 millones en Buenos Aires solo.
Claro, y somos bueno, 47, entonces, ¿no?
¿Qué es lo que necesitan hacer? 47. Sí. Así que, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren una baja de población muy, muy acentuada. Yo estimo según las variables, ¿no? Yo hago análisis acorde a las variables, eso que quede claro, no es que enchufo la bola mágica.
Claro.
Esto puede cambiar. Yo analizo las variables históricas, analizo las variables presentes, y bueno, la proyección que hago es que esta gente pretende una Argentina de entre 25 y 30 millones de personas a mediano plazo.
Oh.
O sea, más o menos como era en el Mundial 78, 25 millones de argentinos.
No había nacido yo todavía. Así que no se puede decir, no me acuerdo.
Porque lo decía una canción, José, 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. Año 78.
Claro.
Ah, claro, bueno, algo a ese número diríamos. Algo entre 25 y 30, estimo yo, según lo que veo, ¿no?
Claro.
Entonces, están buscando, por ejemplo, tasa de reposición poblacional es una tasa de fertilidad de 2,1. Estamos en aproximadamente 1,23. Yo estimo, por lo que veo, que lo quieren llevar a 0,8. 0,8, 0,5, o sea, a la nada misma, a casi cero.
Claro.
Esto sumado a la alta mortalidad de gente grande y otros tipos de enfermedades y demás, bueno, va a ser que tal vez en 20, 30 años se llegue a este número de 25, 30 millones. ¿Por qué este número? Porque necesitan que Argentina no consuma sus propios recursos, ¿sí? Hace mucho tiempo había agencias de inteligencia que compran territorio en Argentina y en otros lugares del tercer mundo, lugares paradisíacos, bajo nombres de ONG. Entonces yo la compro y esto se hace intocable, ¿sí? En ese mismo criterio entraba lo que es el agujero azul, que fue, si no me equivoco, fue Máximo Kirchner y Graciela Camaño el que impulsó esa ley, que había una serie de áreas marinas protegidas exclusivas en donde ni Argentina podía tocar esas partes del mar. Y en esa parte entraba también donde estaba el ala San Juan. Entonces, si nos retrotraemos un poco en la historia, vamos a empezar a ver que hace ya mucho tiempo hay muchas organizaciones ambientales, o como la que se oponía a que nosotros hagamos extracción de petróleo frente a esas costas del Mar del Plata, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, todas esas son en general financiadas por la Corona Británica, por alguna agencia de inteligencia anglosajona, etcétera, o de cualquiera que tenga un interés estratégico en Argentina. Estratégico me refiero no solo a recursos estratégicos, sino tal vez a mediano o largo plazo, ¿sí? Sobre cuestiones específicas como puede ser, por ejemplo, la extracción de petróleo, tierras raras, no sé, litio, minerales críticos, etcétera. Entonces, crean estas ONG o crean estas leyes a través de la política argentina que no le permiten a la Argentina y a la Argentina explotar ciertas cuestiones para después exportarlos ellos. Ahora, lo que ha cambiado es que en este RIGI, super RIGI, es vía libre al extractivismo. Literalmente es vía libre. Porque en realidad no es extractivismo, o sea, no hay que quedarse con, están haciendo extractivismo. No. Están abasteciendo las líneas logísticas de cuestiones estratégicas o de proyectos estratégicos que ellos ven a mediano y largo plazo.
¿Quién está abasteciendo?
De Estados Unidos.
Ajá.
Dentro del concepto de defensa hemisférica, por eso vas a ver que todas las políticas que hace el gobierno Milei intentan frenar el avance chino o intentan que evitar que empresas estatales chinas o con aportes estatales chinos compren, por ejemplo, territorio o se hagan de activos estratégicos dentro de Argentina. Pero no tiene esa misma tesitura con organizaciones estadounidenses, porque las organizaciones estadounidenses no lo hacen a través de estatal, sino que tienen venture capital o tienen compañías, la CIA tiene empresas de financiamiento, ¿sí? Entonces, a través de una empresa civil, entre comillas, ellos financian proyectos de desarrollo tecnológico.
Eso estaría dentro de lo que
se... ¿Compran tierras o hacen?
José.
¿Te escucho?
Sí. Perdón, no, pues pensé que se había cortado.
Sí.
Eso estaría dentro también de todo lo que es la doctrina Monroe, lo que vos venías hablando.
Claro, eso pura y dura, sí.
Claro. Qué locura.
Sí, sí, es doctor Amor. Sí, sí. O sea, lo hacen muy bien, ¿no? De nuevo, los estadounidenses no son malos, no son mala gente. El británico no es mala gente, el israelí no es mala gente, sino que se aprovecha que nosotros somos boludos. Es así.
Claro.
Entonces, hasta que no lo aceptemos nosotros, digamos, vamos a despertarnos un poquito y dejar de ver estrellas culonas, nos van a seguir pasando por arriba. Es tan simple como eso.
Claro.
No, no hay mucha vuelta que darle. Porque vos escuchás a la gente quejarse, oye, yankee mierda, yankee mierda. ¿Qué ganaste con eso?
Sí, no, es lo mismo que el otro día que se le ganó a Inglaterra. Uno está bien, está contento, todo por el fútbol, pero ganar a Inglaterra no te devuelve las Malvinas.
No, en absoluto.
Y
no.
Y no te devuelve la gente que murió allá.
No, es un partido de fútbol. Ver, tiene un componente geopolítico importante dentro del concepto de guerra híbrida, pero en definitiva es un partido de fútbol y no recuperaste nada.
No recuperaste nada, y te la agarrás con gente que no tiene nada que ver. O sea, esa es la realidad. Siempre está tan bien hecho el sistema, yo siempre digo lo mismo, porque nosotros nos peleamos entre nosotros. Nunca atacamos, o sea, porque las culpas de la Malvinas no son de los ingleses, son de, como vos decís, son de nuestros gobernantes.
Claro. Claro, entonces nosotros, en vez de estar insultando a los gringos, tenés que ser más vivo y más inteligente, tenés que trabajar de forma más ordenada, más disciplinada, más estructurada, para ganarle en conjunto a las fuerzas que te quieren oponer a vos, ¿no?
Exacto.
O sea,
No existe Messi en geopolítica, en política internacional, en el Estado, no existe Messi, no existe Maradona, no existen las acciones heroicas. Es planificación, ejecución, y gente convencida de que tiene que defender a su patria y a su pueblo.
Claro.
Es así.
Pero la mayoría de la gente ignora todo esto. Claro. Porque los medios de comunicación masivos no dicen nada.
Para el rival, patean.
Claro. O sea...
Y bueno, sí, exacerban las cuestiones básicas de argentino, que son las cuestiones emocionales, como que le tiran más falopa, por así decirlo.
Claro,
porque José, vos tendrías que estar en todos los medios, siendo cadena nacional en todos los medios. O sea, con todo lo que vos sabés, con todo lo que vos estudiás, con todo lo que vos nos brindás, si realmente quisieran que esto cambie, vos tendrías que estar en cadena nacional en todos los medios.
Te agradezco, sí, pero entiendo lo que vos decís y no va a suceder.
No, o sea, por eso.
Para tener entrevistas en canales grandes, para lo único que me han llamado es por ciberseguridad. Que sí he hecho en Canal 13, en algunos canales grandes sí sentí entrevistas, pero todo ciber. Nunca me llamaron para hablar de geopolítica por cuestiones obvias, ¿no?
Claro.
Obvio.
El poder está en nosotros, en la gente, en el pueblo común, pero la mayoría de la gente lo ignora, todo esto.
Claro.
Ignora, y por ahí el que sabe tampoco, quizás, lo comparte o lo habla. No cuesta mucho que la gente despierte.
Es difícil de comunicar todo esto también, muy difícil.
Sí, muy difícil.
No es fácil de comunicar. Así que bueno, tenemos ahí, ya explicamos el RIGI, explicamos el Super RIGI, que va a ser cuestiones de tal vez defensa, inteligencia artificial. Hay una cuestión que también veníamos hablando hace muchos años, que es el interés de todas las potencias de Occidente o del rentismo geopolítico en los centros de inteligencia de artificial de Argentina, que no va a haber regulación alguna respecto a lo que los modelos pueden hacer. ¿Se entiende?
Sí.
A ver.
O sea, no hay restricción.
Claro.
No hay restricción, así que se va a intentar llegar a lo que es AGI o SI, que es inteligencia artificial general o superinteligencia, lo más rápido posible, pero siempre en broma dije... puede que el Terminator nazca en Argentina, puede que Skynet nazca en Argentina, que nazca en la Patagonia.
Por favor.
Bueno.
Porque acá no va a haber regulación alguna.
Claro. O sea, acá hacen lo que quieren.
En otros países, esa es la idea. La idea es que no haya regulación para que la inteligencia artificial crezca más rápido. Que esto es de sumo interés a nivel estratégico para Estados Unidos. Porque Eric Schmidt, que fue el que llevó el CONICET, no, lo repito, a ver la estrella corona, él tiene un think tank en donde dice que entre 2025 y 2030 es la ventana de oportunidad para ganar la guerra de inteligencia artificial a China. Entonces, por eso Trump también sacó todas las restricciones para inteligencia artificial, desarrollo de IA y de modelos en Estados Unidos, porque le tienen que ganar a China.
Claro. Y nosotros no...
Porque de ahí... Sí.
No, digo, Argentina no recibe nada a cambio de todo este regalo que le estamos haciendo, ¿no? O sea, de regalarle el país, no...
Nada.
Nada.
Nada. Cero. Porque de último vos dirías, por ejemplo, ¿no? Imagino. Digo, bueno, vamos a poner cierta restricción a lo que es a los modelos de inteligencia artificial. Vamos a poner cierta restricción para que no me salga un Terminator acá adentro. Vamos a poner restricción a lo que es ciber. Vamos a poner alguna vez, ciber me refiero a ciberofensiva, ¿no? A ciberdefensa de carácter ofensivo. Vamos a poner algún tipo de restricción a las cuestiones más peligrosas, vigilancia masiva. Bueno, perfecto. Pero a cambio de eso, que yo te dejo instalar tus data centers en Argentina, quiero que me des, invento, 5% de capacidad de cómputo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí tengo, por lo menos, a ver, vamos a ser realistas, yo argentino no tengo dinero para, no tengo ni dinero, ni la tecnología, ni la fábrica, ni industria, tengo cero, y no sé, semiconductores de nada, para yo poder armar un data center de esas cualidades, esas capacidades. Entonces, bueno, como yo no puedo, digo, yo quiero hacer el salto tecnológico, quiero hacer transferencia tecnológica. Y bueno, ¿cómo puedo ser parte de esa transferencia tecnológica? Bueno, a ver, ponete en este data center, pero yo quiero el 5% de la capacidad de cómputo para mí, para Argentina. Que el gobierno pueda usar esa capacidad de cómputo para Argentina a favor de la ciudadanía, no en contra. Porque si vos creas un modelo de, por ejemplo, de gemelo digital dentro de lo que es el modelo de software de Palantir, de Peter Thiel, y bueno, a favor de Argentina no vas a tener, por el pueblo argentino no vas a tener nada, o sea, va a estar buscando cómo reprimirlo y cómo adelantarte a los hechos que pueda llegar a hacer esta persona, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, les cuento rápido, lo que hace Palantir, el software, la empresa de que le creó Peter Thiel, bueno, está Alex Karp ahora, en Ucrania, ellos tienen un software que les permite en tiempo real ver todo lo que está pasando en el campo de batalla. Pero no me refiero a videos solo, sino, por ejemplo, que te mete, es como multicapa, ¿no? Entonces, como si fuese una transparencia arriba de otra. Entonces tenés lo que ven los drones en tiempo real cuando están haciendo una misión de reconocimiento o una misión de ataque. Lo que te dicen las tropas, lo que te dicen términos de OSINT, qué fuentes abiertas, bueno, todo eso lo pones en una sola pantalla. Y ahí puedes tomar decisiones rápidas.
Al instante, claro.
Al instante. Es una revolución en lo que es analista, porque en Argentina yo, por ejemplo, recibo la información de una unidad de infantería, no sé, en Comodoro Rivadavia. Vos de acá, vos de allá, y nos tenemos que juntar todos, analizar cada uno, y de ahí pasar los informes, y de ahí que en el centro de operaciones se ponga todo junto. Eso toma un montón de tiempo.
Claro.
Lo que hace el software de Palantir en Ucrania es acelerar exponencialmente todos esos procesos.
Claro.
Entonces el poder de toma de decisiones es cuasi instantáneo.
O sea que ellos nos invaden a nosotros, nos ponen todo acá y no recibimos absolutamente nada a cambio. Esa es...
No. Y lo que te quería decir con el software de Palantir es que así como se usa para la guerra, también se puede usar para vigilancia masiva de la población, en un contexto en donde la población está descontenta porque la raza humana pasa a ser de segunda categoría.
Claro.
Ahí está la cuestión. Por eso tener las ciudades de 15 minutos, por eso lo de la Agenda 2030, por eso el menor consumo de carne, el menor consumo de ropa, por eso todas las startups israelíes con lo que es comida sintética, y esa capacidad de fabricar toneladas de comida sintética, de mentira. Entonces, si yo te tengo en una ciudad de 15 minutos, como sucede en el Reino Unido, por eso yo digo, siento sufrimiento por el pueblo inglés, porque lo miro, y acá va a ser 100 veces peor, porque siempre fue así. Entonces, allá están probando una forma de vida que acá sería terrorífico. Imagínate, vos no podés caminar más de 15 minutos. desde tu casa. No puedes ir, no puedes pasar a otro barrio.
Dentro de lo que es mi ciudad, yo no puedo 15 minutos de mi casa, nada más. No de mi fuera de mi ciudad. Yo entendía que la ciudad es de 15 minutos, por ejemplo, Lobos, ¿sí? Yo no podía llegar hasta Roque Pérez, que está a 35 kilómetros, sino que llegaba hasta la Laguna de Lobos, que está a 15 kilómetros. Yo pensé que era...
Lo tomaba como kilómetros, no como minutos.
No, sí, pero tardás 15 minutos en llegar, o sea... Saliendo de Lobos...
Pero si vas en bicicleta, no. Si claro. Vas en bicicleta, no.
Y caminando menos, la vida anda menos.
Obvio.
Y por eso la baja de los vehículos, por eso hay cada vez más motos, por eso hay cada vez más bicicletas, no porque sea bueno, en Argentina se compra más motos porque no se puede comprar más vehículos. Es una cuestión. Entonces, bueno, está la de la ciudad de 15 minutos, está toda esta cuestión maltusiana, acá vamos a meter los maltusianos también.
¿Maltusiano?
Esto lo hablamos en un momento. Los maltusianos, que viene de Malthus. Es una corriente filosófica de como 1800, ahora no me acuerdo, pero es como 1820, 1830, que dice que, en su momento decía, que la curva exponencial de crecimiento de la población humana en algún momento iba a tocar la curva de producción de alimentos y eso iba a provocar el colapso de la humanidad. Eso nunca sucedió y nunca va a suceder por las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué dicen los malthusianos? Para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer?
Bajar la población.
Reducir, bajar la población, pero drásticamente.
Claro.
Entonces tenés gente de las élites y los puestos más importantes diciendo hay que reducir la población. Son todos malthusianos. Si bien la teoría de Malthus es inválida ya, pero son esta gente que sigue con esa visión de reducción de la población. Entonces, ahora, volviendo un poquito a lo nuestro, de Argentina, vos no podés tener... Argentina debería tener ahora en este momento entre 80 y 100 millones de personas.
Es
lo que debería tener.
Claro, debería.
Lo que debería tener. Por eso el mercado interno no funciona, por eso las pymes no funcionan, porque aparte no... Primero que tenés el mercado interno totalmente colapsado hoy día, y viene colapsando hace tiempo, pero hoy está totalmente colapsado el mercado interno. Entonces... Generalmente, lo que hace Brasil es una fábrica te vende parte de la producción en el mercado interno, parte la exporta, ¿sí? Nosotros no podemos hacer ninguna de las dos, porque nos estamos quedando sin capacidad de vender en colocar el producto en el ámbito interno. Aparte, es una extensión muy grande, donde no hay ferrocarriles, es todo camión.
Claro.
Entonces la logística es carísima, entonces vos estás muy restringido en cuanto a dónde puedes colocar el producto, porque no tenés ni público ni tenés forma de transporte. Que eso no sucede, por ejemplo, en otras partes del mundo, donde hay tren, por ejemplo. Donde hay tren o está mejor planificado la distribución de la población. Entonces, bueno, volviendo a lo anterior, necesitas una población que sea chica, en un lugar muy grande, porque vos vas a usar las extensiones de terreno para tu centro de datos de inteligencia artificial. Vas a usar el agua para tu centro de datos de inteligencia artificial y no necesitas más gente. Y aparte, no necesitas que Argentina se industrialice. Al contrario, necesitas que se desindustrialice.
Claro.
Qué bárbaro.
Entonces, te digo, no para ser referencial, sino como analista te digo que en su momento puse Argentina va a ser una... Está pensada como ser una bolsa de papas sin forma. Que no exporte nada e importe todo.
Qué bárbaro.
Porque es lo que vamos a hacer, vamos a terminar todo importando de China. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando ya las fábricas en China, por ejemplo, se haya expandido el concepto de fábricas oscuras? Entonces solo tenés robots y donde no necesitas ni calefacción ni luz. Bueno, ¿cómo vas a en escala, en costos, en calidad de producción, ¿cómo vas a hacer de acá a 20 años, a 15 años para superar eso? Es imposible.
Claro.
Es inviable. Entonces, hoy el gobierno argentino, en vez de decir, voy a juntar, porque, aparte, una cosita, cuando vos haces estos cambios, esta liberación de importaciones y cuestiones demás, vos te juntás con los... En un país normal, ¿no? Sería, bueno, me junto con los pymes y le digo, che, escúchame, textil no va más. Mira, no va más porque es inviable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconvertirte, ¿sí? Entonces, el Estado te avisa, planificación estratégica, el Estado te avisa, tenés un plazo de 5 años para reconvertirte. En ese plazo de 5 años yo te voy a subsidiar para que vos mantengas las máquinas y empieces a transformarte, por ejemplo, en defensa. Y quiero que ahora me hagas chalecos antibalas de primera calidad. Por ejemplo, ¿no? Estoy inventando, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ahí, usá la máquina, vas a hacer chalecos antibalas, lo que se te ocurra, y no perdés a los obreros, no perdés a los trabajadores.
Bien.
Porque hay de alguien, la gente de algo tiene que trabajar. Yo de algo tengo que trabajar, no puedo vivir del aire.
Claro.
Entonces, lo que estamos viendo es que no se hizo este proceso de planificación, se hizo toda la bartola de un día para el otro sin planificación. Entonces, todas estas industrias están colapsando, hay un montón de rubros que están colapsando, y están a la buena de Dios, es un sálvese quien pueda. O sea, el Estado promociona el sálvese quien pueda. O sea, el Estado, en vez de promocionar el crecimiento de la Argentina, está promocionando la destrucción de la Argentina y el sálvese quien pueda. Porque no se reunió con ningún PYME a decirle, che, escúchame, tu rubro no va más. Sí. Y la mayoría del empleo en Argentina te lo dan las PYMES, no te lo dan las multinacionales. Entonces vos destruís la PYME, que aparte es el primer escalón. Es el primer escalón donde la gente aprende a trabajar. Que en mi caso, por ejemplo, yo aprendí a trabajar en una PYME. O sea, yo tuve los dos lados. Tuve que de trabajador y de dueño PYME, las dos. Conozco los dos lados del mostrador. Bueno, yo empecé a trabajar en una empresa chica, en una PYME.
Claro.
Y ahí me fui haciendo. Pero vos no haces el salto del secundario o de la universidad a una multinacional.
Claro.
Porque aparte la multinacional no tiene tantos puestos de trabajo como para darte. Entonces ese primer escalón te lo da el PYME. Que te crea, aparte es una forma de educar. La PYME es una forma de educar, en el trabajo, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Entonces vos removés todo ese escalón y removés la gran cantidad de empleo de Argentina. Y la imposibilidad de que un chico, una chica que termine el secundario o la universidad, consiga trabajo. O sea, que tiene que terminar trabajando de Uber o de PedidosYa. Pero el problema es que acá, a 5 años, no le van a poder entregar más a PedidosYa y a Uber. Porque no va a haber gente que te contrate.
Claro.
Qué locura.
Sí, un poquito. José, dos preguntas tengo.
Sí, sí.
Eso del RIGI, ¿es lo que tiene que... pasó por el Congreso?
Sí.
Y lo pasaron de largo todos los datos importantes, lo ignoran, no creo que... O sea, lo votaron así,
¿no? Sí, no.
O votaron a sabiendas.
Pero bueno, yo no te puedo decir, pero a ver, pienso mal, voy a pensar mal.
Pensá
y
mal.
Vuelan valijas. Y vuelan valijas.
Claro.
Y ahora viene el Super Rigi. Y el Super Rigi está, como dijimos, apuntado a la cuestión de tecnológica.
Y no hay uno en la Cámara de Congreso, Cámara de Diputados, en Congreso, que levante la voz, ¿están todos untados?
Y el que no está untado está carpeteado, porque esos puestos de política son gente sucia en general.
Claro. Ah, qué bien, qué
¿cómo
bien.
Hace carrera un político? ¿Cómo hace carrera un político en
sí,
Argentina?
Sí, no, olvídate. Sí, al menos en Argentina, calculo que en todos los países será igual, pero bueno. Y la otra pregunta, yo no sé si leí mal en Twitter o qué, pero este Peter Thiel hizo como un experimento en algún país acá de Latinoamérica, con una ciudad, un pueblo.
Puede ser que te esté refiriendo a Honduras, pero no sé específicamente, no sé
cuál. Sí, me parece que era Honduras. Porque algo leí que, bueno, quiso hacer un experimento y salió horrible, bueno, la ciudad o el pueblo quedó peor de lo que estaba. Por eso al menos la gente coherente de Twitter no lo quieren.
Pero no solo eso, sino porque existe algo que yo no dije, y acá ya volvemos a lo anterior, es que la gente esta, los tecnócratas, los CEOs, los dueños de los centros de datos, los dueños de Big Data, etcétera, los dueños de Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, no creen en la democracia.
Claro.
Y tampoco creen que es congruente la democracia con la tecnocracia, sino que la tecnocracia indefectiblemente tiene que ser una forma de dictadura. Porque vos humano te vas a revelar, obviamente.
Claro.
Te vas a querer revelar. Entonces yo te tengo que controlar de alguna manera. Entonces eso es lo que esta gente ve. Y no es de ahora, ya bien, me acuerdo de ese mapa de Technocracy Incorporated de 1941, si mal no recuerdo. Que bueno, era Estados Unidos, Groenlandia, Canadá y no me acuerdo si una parte de México, ¿no? Bueno, ese eran gente que hacía todo saludo uno, el saludo militar, eran científicos. Y se llamaba Technocracy Incorporated, si mal no recuerdo, hace mucho que lo leí, desde 1941 el mapa ese. Así que es algo que viene hace tiempo.
Claro.
Y otra cosa, existe el concepto de balcanización. La balcanización viene de balcanizar, o sea, de romper, ¿no?
Sí.
Tú vas a decir, entonces cuando vos decís, van a balcanizar a Argentina, sí, la están balcanizando, de hecho. Están con todos estos cambios en la ley, están partiendo la Argentina a poquito, ¿sí? Con el RI, con el super RI. Ahora, ¿qué falta aparte de esto? ¿Vos podés balcanizar a Argentina manteniendo las fronteras y que se siga llamando Argentina? Sí. Por ejemplo, entre el super RI y la nueva ley de tierras que se quiere votar, yo extranjero puedo venir y comprarme, no sé, 200.000 hectáreas en Patagonia y pongo todo mi centro de datos.
Qué locura.
Y ya está. ¿Entendés? Entonces, ya te balcanicé,
claro,
pero es todo legal.
Claro. José, acá hay una pregunta.
Y si más adelante, sí,
dice,
para, déjame terminar.
Dale, perdón.
Déjame alguna cosita.
Sí, perdón.
Y si más adelante, ese es el primer paso de la organización, si más adelante, por ejemplo, no sé, las provincias empiezan a decidir sobre sus cuestiones, bueno, ahí ya tenés una organización de hecho, y si más adelante es necesario, las potencias van a decir, o en este momento Estados Unidos, entre el concepto de defensa hemisférica, va a decir, por una cuestión de defensa, yo quiero que ahora de Tierra del Fuego sea todo mío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si vos pones todos esos centros de datos en Patagonia o en Tierra del Fuego, los vas a tener que defender, porque eso pasa a ser un objetivo estratégico a nivel internacional. O sea, los que se oponen a Estados Unidos, Reino Unido, Israel, bueno, Alemania, todo lo que se opone en Occidente, llamémosle Rusia, China, Irán y cierta Turquía que va y viene, bueno, van a decir, che, estos tipos tienen los centros de datos en Argentina, vamos a bombardear Argentina, vamos a atacar a Argentina. Entonces, Estados Unidos, ¿qué va a decir? No van a atacar acá. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que hacer de Tierra del Fuego una fortaleza impenetrable, de defensa antiaérea, submarino clase Virginia, no sé, lo mejor, F-35, no sé, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, estoy diciendo, por decir algo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, clarísimo.
Por eso en algún momento dije que la defensa de la Argentina, que no hacía falta o no importaba fortalecer las Fuerzas Armadas Argentinas, que están en un estado catastrófico, contrario a lo que se vende por redes, están en un estado catastrófico.
Sí.
Ya hablamos con los colegas de Terminal, o sea, de Terminal, que está muerto. Contrario a lo que dicen redes, está muerto, y aparte siempre dije, bueno, que no hace falta Fuerzas Armadas en Argentina porque la defensa te la va a hacer el Comando Sur, el Southcom. Por eso se habla de que el Atlántico Sur ahora es como un bien común.
Qué bueno.
Porque te lo va a patrullar a Estados Unidos, porque vos no tenés los medios.
Claro.
Y tampoco vas a tener los medios, porque si yo te doy los medios, yo te doy la capacidad a vos de comprar los medios, de subir el PBI de inversión en defensa, vos me vas a generar un problema futuro.
Claro.
Entonces, ¿qué te doy? Te doy el Striker, que es una porquería. Te doy el F-16 MLU, que es otra porquería. Te dejo un presupuesto, no sé cuánto estará ahora, 0,4, no sé cuánto está el presupuesto de defensa. Es ínfimo. Es la nada misma. Así que, bueno, te mantengo ahí. Y si en algún momento te necesito, te voy a usar de relleno. Porque las armas de verdad las tiene Estados Unidos y el Reino Unido. Las tiene Chile y el Reino Unido. Vos darme relleno. por eso los Striker, por eso los F-16 MLU y no otra cosa. Claro. Por eso no querían que compremos los JF-17 chinos, porque ahí sí había transferencia tecnológica, sí venían con todo el armamento, sí venían con misiles antibuque y eran un problema para las Malvinas. Entonces el Reino Unido puso grito en el cielo que Estados Unidos nos vendió el F-16 MLU. Otra cosa, rapidito, ¿por qué Estados Unidos está apoyando con Malvinas? ¿O por eso, o por qué crees que dicen que nos apoyan con Malvinas? Hay una cuestión.
Y a su vez, ellos, José, perdón. Sí. Y a su vez hay una campaña en contra, una ola de odio en contra de Argentina. A través del Mundial nos hemos dado cuenta de que hay algo atrás, ¿sí?, de esa campaña de odio, porque no se puede justificar tanto odio hacia Argentina.
No, eso es una operación de ofensiva en redes dentro de lo que es guerra híbrida y acción psicológica. Eso lo podemos hablar, porque eso no sé si vamos a llegar hoy. Si creo, estamos al final. Pero lo que te quiero decir es que Estados Unidos tiene dos cuestiones importantes, dos intereses muy grandes en Argentina. Uno es geopolítico, estratégico, geográfico, por la ubicación, y la otra, Malvinas, ¿sí? Entonces, como se miente diciendo vamos a recuperar las Malvinas con Trump, en realidad lo que Estados Unidos quiere, y lo dicen abiertamente ya algunos especialistas, es que la US Navy, la Marina de Estados Unidos, tenga una base permanente en Malvinas. Y si no es en Malvinas, que se den tierra al fuego.
Ah. Bueno.
¿Está bien? Entonces, para que eso suceda y para que la aparición de acción psicológica en la población argentina suceda y sea fructífera y no tengas a la población en contra, vos tenés que hacerle creer a la Argentina y al argentino en general de a pie que vos estás con él. Entonces, fueron capaces de ponerse a favor, entre comillas, por la bandera en el Mundial, y de contradecir aparte de lo que decía el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque ellos necesitan al pueblo argentino de su lado. A ellos no les interesa si el Reino Unido puede seguir manteniendo la base militar en Malvinas. A ellos les interesa es que la mantengan, por eso los presionan para que aumenten las capacidades de defensa de las islas, y si no, para que Estados Unidos tengo una base en Malvinas, porque ellos creen a futuro que en algún momento Argentina pueda atacar. Es lo que creen ellos. Entonces, dicen que teniendo una base de la US Navy en Malvinas, ellos pueden desalentar cualquier ataque argentino a futuro. Que no va a ser con un F-16 MLU, que tendría que ser con otra aeronave. Pero eso es más o menos el por qué nos apoyan, entre comillas.
Claro. Esto está craneado, o sea, el cráneo de todo esto, o sea, la idea, el que gestó todo esto, hace años que lo viene gestando, o sea, para llevarlo a cabo.
Sí, esto no es gente malvada, no son vampiros, nada, son analistas. Son gente con una capacidad intelectual alta, muy bien formados, que diagraman a futuro toda una serie de operaciones en cadena y que se van adaptando a los cambios que vayan sucediendo, ¿no? Pero esto se planifica en los organismos de inteligencia.
Claro.
Serios. En los organismos de inteligencia serios.
Qué bárbaro.
La conveniencia de ello no importa. La gente, no.
Solamente no, porque vos tenés una inteligencia. No es la gente, es su gente.
Claro.
Sí, no hay que confundirse. El problema es que los argentinos tal vez creamos que somos todos, vimos a nada, ¿no? Pero lo que tiene que preocuparte es tu gente primero.
Claro.
Vos no podés salir a hacer beneficencia con todo el mundo si vos no tenés para comer. Si tu país es un descontrol, si la delincuencia gobierna, y que te digo que la delincuencia en la escala que estamos viendo en Argentina es parte de la guerra híbrida, y los gobiernos no hacen nada, porque manteniendo la delincuencia muy alta es una forma de aplacar y reprimir a la población.
Qué bueno.
Entonces vos tenés un niveles altísimos de delincuencia, tenés inseguridad financiera y económica que golpea mucho más al masculino que al femenino. Entonces tenés un tipo que no puede levantar la cabeza porque no tiene trabajo, o tiene que laburar 2-3 laburos para intentar llegar a fin de mes, que come mal, que duerme mal y encima vive con miedo. Entonces vos estás atacando a la fibra misma del humano. El humano necesita seguridad física, o sea, vos tenés que estar tranquilo en tu casa. Necesitas seguridad económica y financiera, y necesitas seguridad alimenticia. Vos con esas tres cosas vos podés empezar a pensar en desarrollarte, podés empezar a pensar en educarte. Pero como estamos nosotros, no.
Claro, vos decís que no es gente malvada, no, que son terribles, terribles hijos de puta.
Visto desde este lado,
claro,
sí.
Olvidate.
No, él dice
claro,
que son
inteligentes. Yo no lo miro, yo digo así, bueno, yo la verdad, yo a veces lo pongo, le digo, ya puedo, me saco el sombrero, porque lo que están haciendo está muy bueno. Y yo no tengo forma de reprimirlo, de defenderme. Yo se lo pongo en Twitter, yo le pongo Chapó. Chapó los ingenieros del caos.
¿Qué?
Porque no tengo forma de defenderme. O sea, veo lo que están haciendo, puedo ver con años de anticipación lo que van a hacer, y no tengo forma de defenderme.
Pero la ves mucho tiempo antes y claro, es saber quién te va a matar nada más.
Claro, y bueno, parte de la prevención es, bueno, lo que estamos haciendo ahora, es tratar de que la gente escuche cómo funcionan en realidad las cosas, para cambiar el aspecto cognitivo argentino. O sea, el enemigo más grande de Argentina no es Estados Unidos, ni Israel, ni Inglaterra. El enemigo más grande de Argentina es la estructura cognitiva del cerebro de la población argentina. Ese es el enemigo más grande.
Que los gestaron los de afuera, ¿no?
No, se da así por cuestiones socioculturales, históricas, se va dando así, y vos después lo vas moldeando. Entonces, vos lo que estás viendo, no es que los que están afuera, está bien, porque tendremos la misma edad, tendrás 50 años por ahí.
Yo, 55.
Sí, bueno, tendremos casi la misma edad. Bueno, entonces vos de que naciste, yo de que nací, estoy viendo que es como que nos moldean todo el tiempo, entonces pensás que nosotros somos así porque alguien nos hizo así de afuera. No, nosotros somos así de fábrica. Yo hice por eso sabía que iba a ganar Milei. Yo hice todo el estudio de perfil psicosocial argentino, hice todo. Lo que vos ves en televisión y medios de comunicación es que siempre te tiran un caramelo para que vos sigas endulzado en tu pelotudez atómica. Y lo digo así para que se entienda.
Uh-huh.
Para que vos sigas siendo infantil, para que las cosas importantes no te preocupen, para que te emboben con una estrella culona, para que no empieces a pensar como piensan ellos. Porque el cableado mental de un anglosajón es muy diferente al de un argentino, pero infinitamente diferente. Y su cableado superior es superior. Su cableado mental es superior.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que
cambiar, José,
a nivel cognitivo. Sí.
No, que para llegar a todo eso, o sea, nos cambian la educación, nos joden con la política, nos joden con la economía, nos joden con todo, o sea, para llegar a lograr ese pensamiento de tratar de cambiarnos y ser diferente al anglosajón. O sea, porque una persona con hambre
está confundiendo dos cosas.
¿Eh?
No, eso sí, fenomenal. Vos venís de fábrica así, ¿sí? Entonces, yo te miro enfrente y digo, yo no quiero que Fernando cambie, porque si Fernando cambia con lo sanguíneo que es, va a ser un problema. ¿Entendés?
Sí, tal cual.
Si Fernando, con la pasión que tiene, con esa pasión que tiene, que hace todo con tanta pasión, se vuelve estructurado, disciplinado, yo tengo un problema. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a evitar que Fernando cambie, voy a alimentar esa pasión desmedida y le voy a dinamitar todas las bases sociales, que es alimentación, educación y seguridad física, para que no pueda avanzar ni pueda cambiar y que vaya en retroceso.
Psicología inversa. ¿Sería así?
Entonces lo que tiene que hacer el Estado, desde el Estado, es educar y reeducar al pueblo para que se vuelva más disciplinado,
claro,
para que empiece a pensar más en términos estratégicos, que el Estado deja hacer pelotudeces todo el tiempo, que uno se levanta a la mañana y dice, hoy qué voy a hacer y voy a cambiar esto, y mañana se levanta el otro y dice, qué voy a hacer, voy a cambiar esto, y a nadie le importa nada porque tampoco tiene sentido patriótico. A ver, la función del político es la supervivencia de la patria y del pueblo a través de los siglos. O sea, tu función de político vendría a ser esa. Sos un defensor de la patria y del pueblo. No sos otra cosa. No estás ahí por la luz, no estás ahí para subirte al escenario. No estás para que te alaben ni para que seas importante. Estás ahí para brindar un servicio a la patria y al pueblo. Y los cargos políticos no deberían ser, uy, me salvé. Deberían ser una carga. Diciendo, mirá la responsabilidad que tengo.
Ay, no. Argentina ni ver de eso.
Pero porque el sistema político argentino está hecho de una manera, y esto sí te doy la derecha, que esto viene de afuera. El sistema político argentino está hecho de una manera para que solo la lacra llegue.
Claro.
Para que el tipo que no le importa nada llegue. Para el tipo que se venda por dos cheques, llegue.
Claro.
Porque la política está cerrada para todos nosotros.
Sí, no olvidate. Sí.
Así que es como funciona. Por eso siempre digo que los partidos políticos argentinos son extensiones geopolíticas de Estados Unidos, que es la verdad.
Acá Nico me pregunta, dice, ¿cómo se rompe esa inercia?
La inercia se rompe cambiando la forma en que pensás y sufriendo, porque vas a sufrir mucho.
¿Más todavía?
Vas a sufrir mucho porque... No, porque es un sufrimiento... Porque cuando vos haces estos cambios cognitivos y empezás a ver cómo funcionan las cosas, porque una de las cuestiones porque uno no quiere cambiar y no quiere ver las cosas es porque es como que siente que queda fuera, queda solo.
Claro.
Es decir, che, pará. Yo no puedo ir a hablar con mi amigo fulanito, manganito, porque ahora me doy cuenta que esto no es así como nosotros pensamos. Y voy a quedar solo.
Tal cual.
Y eso es un problema, y quedarse solo y es frío, no es fácil.
Claro.
Duele, quedarse solo duele. No poder hablar con alguien duele. Claro. ¿O no?
Sí,
no, más vale. Sí.
Entonces, parte de que la gente no quiere despertar es porque sabe que si despierta o si cambia su pensar y se da cuenta cómo funcionan las cosas, va a sufrir y va a tener que pelear una guerra que no había visto antes, que se da cuenta que es una montaña. Porque pelear esta guerra es tratar de escalar una montaña.
Claro.
¿Cómo se escala? ¿Cómo se escala? Uniendo voluntades. O sea, mientras más gente haya que acepte la realidad de las cosas como son, porque la única verdad es la realidad, no hay otra verdad. La única verdad es la realidad.
Sí.
Entonces, cuando la gente acepte lo que vivimos, lo que estamos padeciendo, lo que va a ser a futuro, y diga, che, no, bueno, yo, entre comillas, me inmolo. O sea, yo voy a perder mi vida. Yo la voy a pasar medianamente mal, la voy a pasar mal, pero esto se corta acá.
Claro.
Yo quiero que mi patria y mi pueblo perduren en los siglos. Porque yo les digo, si esto sigue así, a Argentina le queda poco tiempo. Porque va a venir después del RIG, después viene el Super RIG, y después, chao, fuiste. Después cada provincia empieza a elegir lo que quiere hacer y ya está, y se arman grupitos de provincias, las absorben algunas superpotencias, las que son más productivas, y el resto va a ser como los Walking Dead. ¿Viste la serie Los Walking Dead?
Sí.
Y el resto va a ser así. Entonces, ¿nosotros queremos llegar a eso?
¿A quién le llamas poco tiempo, José?
Y no sé, te hablo de 50 años. Es poco tiempo. 50 años en la humanidad no es nada.
Sí, no. Sí, no. ¿Se puede evitar con protesta el Super RIG ese?
No. Sí, ¿para qué? A ver, sí, pero tiene que haber una manifestación de...
Es enorme.
Entre 2 y 5 millones de personas, claro, por el Congreso.
No. La gente, la mayoría, yo creo que ni sabe de qué se trata.
Claro, olvídate.
No,
olvídate de eso, no, aparte, por ejemplo, la ley de la, el, 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 cambio de la ley de tierras pusieron de la propiedad privada, unas palopas, sí. Está muy bien, el título está muy bueno porque el que entiende sabe que hay maraña atrás y el que no entiende dice, ah, qué lindo. ¿Pero por qué le pusieron ese título? Porque es contrario a lo que ellos piensan que es ser kirchnerista ¿entendés? Ir en contra de la propiedad privada y todas esas cosas, ¿entendés lo que quiero decir? Entonces el que no entiende nada escucha eso, pum, y sigue de largo.
Claro, sí, porque la ley está que no hay una determinada cantidad que se puede vender a extranjero, pero ahora lo quieren hacer todo junto, o sea que sea libre.
Vía libre,
que sea libre, claro.
Claro, vía libre. Pero claro, por eso yo te digo, vos podés balcanizar a Argentina, podés partir sin partirla, porque la estás haciendo dentro de la ley y el orden. O sea, vos podés comprar 200.000 hectáreas, el otro de al lado te compra 200.000, el otro 200.000, bueno, ya tenés 600.000 hectáreas con tu data center y andás a sacarlo después de ahí.
Claro. Sí, 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 por eso a la gente no le interesa, ¿eh? A la gente por el momento...
No le interesa. Bueno, y otra cosa, si vos pones esos data center, obviamente la US Navy va a estar patrullando con los clases Virginia, va a estar lo mejor, patrullando el Atlántico Sur, ¿no? Te lo va a dejar a vos, que vaya con el barquito de prefectura.
Mandó un buque, ¿no? Inglés por aguas argentinas.
Ah, sí. Que fue a Chile, lo recibieron con honores en Chile.
Con honores, sí, sí. Ahí tenés.
Así que...
Los chilenos re traidores, ¿no?
Los chilenos siempre fueron un proxy inglés. Claro. Siempre lo fueron.
Claro.
Entonces hay que dejar de... Yo propongo una cosa. Dejar de llamar yanqui de mierda. Dejar de llamar traidor. Porque vos cuando vos puteás o haces una declaración emotiva, no estás pensando en la solución. Vos estás haciendo una descarga. Y cuando haces la descarga se queda ahí. No es que yo me siento... No es que yo me siento a pensar cómo te voy a cagar ahora, porque es así.
Claro.
O sea, cuando vos te cagas, vos tenés que ver cómo cagarlo a él o cómo frenarlo eso.
Claro.
Entonces, si yo puteo ¡gala! Y sigo largo, ¿quién gana?
Sí, el otro. Tal cual.
Entonces, si vos me haces algo y yo te miro, me siento para atrás y empiezo a reflexionar a ver cómo te la puedo devolver o cómo te puedo frenar. No te puteo.
Claro.
Qué bárbaro. Qué verdad eso. Es lo mismo que, claro, que nos saltan un inglés, nosotros en la cancha y no solucionas nada.
Exacto. Exacto. José, ¿nunca pensaste tener un canal de YouTube o como le dicen ahora, streaming, es?
¿Un stream?
Eso.
Sí, sí, mira, yo me compré ahora unos micrófonos para empezar a hacer streaming. El problema, yo te soy sincero, no estoy andando mintiendo, esto de Ares InfoServe y demás se ha tornado como un trabajo. Yo no, nadie me paga nada, y aparte tengo que trabajar y aparte me tengo que pelear con los chorros y los corruptos de Mendoza acá.
Bien.
Entonces estoy haciendo de fiscalía, policía, y cumpliendo funciones del Estado desde el ámbito privado, y aparte tengo que trabajar, y bien no me está yendo.
Claro.
Entonces, yo siempre hace años quiero hacer un stream, pero no tengo el tiempo ni los recursos para hacerlo. Ahora voy a hacer un gran esfuerzo y voy a ver si lo puedo hacer.
Claro.
Pero hacer todo es imposible, porque es el trabajo de como 20 personas.
Claro.
Ya solo hacer el trabajo de Ares InfoService y hacer lo que es posiciones a nivel estratégico, que es inteligencia estratégica. Eso
es mucho tiempo, ¿no?
Lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo de lectura y son muchos años de formación.
¿Por eso?
O sea, los que hacen eso no están no están como llevando entrevistas ni hablando en YouTube, no. Yo lo hago porque soy argentino, tenía que estar en el Estado, pero el Estado está en otra. Pero la gente esa en un país serio no está haciendo stream.
Claro. Porque no te
está
deja.
Planificando, está mirando, está analizando.
Claro, te absorben, pero de primera, claro.
Claro, yo digo para que llegue a la gente, ¿viste? Porque la gente no... sea, la mayoría...
Ahora voy a empezar a hacer unos videos. Hoy hice mi primer video con ustedes.
Sí.
pero voy a empezar a hacer videos cortos de 30 segundos o un minuto tratando de explicar las cosas.
Claro.
Porque imagínate que si me pongo a hablar una hora de cada cosa, no me escucha nadie.
Ya, no, sí, para colmo. La información tiene que ser breve.
Claro.
Porque si no la gente se aburre, no lee, no escucha mucho tiempo, ¿no?
No, encima eso.
Sí, a ese nivel nos fuimos corriendo, ¿no?
Claro, pero aparte hay una reducción del coeficiente intelectual que es muy notorio.
Exacto.
Sí. ¿Y ese videíto por dónde se puede ver? Porque a la gente le interesa.
No, está ahí.
Claro, no, pero...
Ares Infoservice.
Sí.
Bueno. Tengo un canal de YouTube que se llama Ares Infoservice.
Uh-huh.
Perdón, un canal de YouTube que ahí voy a empezar a hacer los streams. Que ya me lo bajaron ese canal. Ese canal me lo bajaron con 13.000 seguidores.
Ah,
y lo logré recuperar después de unos meses, pero no puedo publicar nada en contra de Israel.
Ah, mira. Te saltaron a la yugular ahí.
Sí, fueron directo a la carótida. Si pongo cosas en contra de Israel, voy muerto.
Mm.
O sea, me lo bajaron el canal así, tac. Me dijeron chau, cerramos el canal. Entonces, cualquier cosa que sea en contra de las políticas, porque no me puse en contra del Estado de Israel, me puse en contra de nada, sino puse un video de un ataque a Israel. Y me bajaron el canal.
Claro. Qué locura.
Bueno, ahí son 13.000 seguidores que veré cómo hacer un stream.
Uh-huh.
Que también te los bajan los streams si cosa que no debes decir. Uh-huh. Después tengo en Telegram que son 3.900. Uh-huh. Twitter 7.000 y pico. Y el Twitter personal mío 1.700 por ahí.
Uh-huh.
Así que, y el WhatsApp que es nuevo, ahí serán 40. Así que los invito, tal vez el WhatsApp será más fácil, yo empiece a mandar los videos por ahí, y tengo un TikTok también de Ares Infoservice.
Ah, bien.
Y empezaré a publicar por ahí también.
Claro. Sí, yo creo que es lo mejor para ver si...
Sí, en WhatsApp yo creo que es más fácil.
¿Mm?
Que en WhatsApp es lo más fácil, por lo menos para la gente grande.
Sí, bueno.
Sí, WhatsApp me parece más fácil.
Sí,
claro, para la gente grande por lo menos WhatsApp es más fácil.
Claro.
Después todo lo demás, los chicos por ahí lo manejan.
Los más jóvenes, claro. Sí.
Lo manejan de taquito, pero...
El celular, aunque sea muy sencillito, claro, WhatsApp tienen
claro,
todo.
Claro, exactamente. Así que...
Los que somos grandecitos.
Fernando, te doy una... Para que se entienda, ahí que creo que era Nico que preguntaba cómo se cambiaba esto.
Sí.
Cuando nosotros salimos con la bandera de las Malvinas, con la selección, ¿qué hizo el Reino Unido?
No sé.
Ay, no sé.
Salió a decir, ahora tenemos que reactivar la flota británica.
Ah. Bueno.
O sea, decime qué, o sea, yo
apoyo, qué beneficio, ¿no?
Obviamente, si fuese parte de una estrategia del Estado, yo la apoyo. Porque yo digo, yo agarro eso y lo amplifico al 500%, hago esto, hago lo otro, bla, 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 y me damos una operación de la puta madre.
Sí.
Ahora, como los ingleses, especialmente sus unidades de inteligencia son muy buenas en lo que es acción psicológica, ven eso y dicen, uy, y encima no hay apoyo estatal, sino que el Estado le está haciendo en contra.
Exacto.
Entonces voy a aprovechar.
Claro.
Papita para el loro.
Claro.
Está servido en bandeja. Mm. Entonces yo agarro la bandera de las Malvinas, esa de la sección, pongo los cánticos del que no salte es un inglés en la cancha y le digo a mi población, tenemos que aumentar al 10 puntos del PBI la defensa de Malvinas.
Ay, por favor.
¿Se entiende?
Sí. Tal cual.
Sí.
Porque nosotros no solo que el Estado no lo apoyó ni fue una táctica del Estado argentino, sino que el Estado argentino fue en contra de eso.
Qué bueno.
O sea, y las personajes políticos argentinos estaban en desacuerdo con lo que había hecho la selección. O sea, imagínate las autoridades políticas que supuestamente venían a ser los máximos exponentes de la representación del Estado, te dicen que está mal, el Estado te dice que está mal, y bueno, que hacen offside a la cancha, y yo agarro y digo, papita para el loro, me doy vuelta y le digo a mi población, mirá cómo nos quieren atacar.
parece un juego de ajedrez.
Sí, terrible.
Y pero como Estados Unidos también le decía a Trump, le decía, bueno, que Argentina recupere las Malvinas porque no me quiere prestar Diego García para atacar Irán. Y bueno, y después, bueno, le dieron Diego García, y así con todo.
Claro.
Y que Trump dice, me voy a salir de la OTAN, ¡pum! Todos los países de Europa, 5% del PIB de la OTAN, en defensa. Porque están pensando la Rusia, la guerra con Rusia de 2030.
Sí.
Pero es así, así funciona. No funciona así, para saltando el paravalancha.
Claro. Ay, pero qué cansado el planeta. Y sus gobernantes.
Qué
bárbaro. Que la élite política argentina es un desastre, es un claro. Desastre. Son una claro. Manga de forestados mentales.
Sí, nada.
No.
Claro. Terrible.
Y aparte tampoco tiene interés por la patria, ¿no? Ni por el
pueblo. Empecemos por ahí, claro. Vamos a empezar por el principio, claro. Esa es la gran verdad de todo esto.
Claro.
No le interesa nada, lo único que le interesa es servir a la colonia, ¿no? Claro. Nada más, claro.
Llenarse los bolsillos.
Sí, llenarse, vivir ellos y varias generaciones.
Exacto.
Y nada más.
Bueno, José, ya son 10:06, ya nos hemos pasado un poco.
Bueno.
Como agradecerte.
Agradecerte una vez más por todas estas enseñanzas que nos vas dando y ya por lo menos
terminemos agotados con tanta
y medio que te tira para abajo porque
siempre te seguir uno se ve remando en dulce de leche porque no veo que la gente reaccione y que le interese. Bueno, ahora por ahí con este del canal de él, del estado de WhatsApp y
no, sí, bueno, que la gente se tiene que interiorizar que, o sea, a ver, peor, o sea, vamos a ir peor de lo que estamos, o sea, para que lo entienda de esa forma, o sea, a ver, si no reaccionamos, somos boleta. Somos boleta.
Sí. Acá,
¿Es así?
Sí, aparte, en general todos cuidamos nuestro metro cuadrado, algunos
sí,
más
obvio.
Metro cuadrado, otros menos, pero cuando ahora, justamente ahora que la gente ya se dio cuenta que su metro cuadrado está siendo atacado,
claro.
Bueno, es el momento para difundir este tipo de cuestiones.
Exactamente.
Para que entienda por qué su metro cuadrado está siendo atacado y por qué su metro cuadrado va a desaparecer.
Claro.
Porque no hay tantos metros cuadrados para todos. Porque sobramos 20 millones de personas.
Ay, por Dios, qué horrores. Es terrible, ¿eh?
Tremendo.
Un espanto.
Acá Nico dice, hay que hacer una purga política, aunque suene feo. Y sí,
sí,
es la realidad.
Sí.
Tal cual.
Es la única forma. Pero
bueno, José.
José, dale. Una vez más repetí a ver cómo la gente te puede encontrar.
Alex Infoservice en Telegram, en WhatsApp, en el canal de WhatsApp. Ahí Fernando también tiene mi canal.
Bien.
Y en Twitter, José Abdala Mudir, soy yo, mi cuenta personal. Que es un poquito más divertida que la de Ares Infoservice, y si no, Twitter Ares Infoservice o Telegram Ares Infoservice.
Listo. Bueno, por si la gente te quiere ubicar.
José, un millón de gracias por habernos atendido.
Gracias, José.
Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes.
No, gracias,
mañana te escucharemos por FM Chajarí, ¿no? ¿Qué tal? 10 de la mañana, mañana.
Mañana estoy con Roberto.
Sí,
me tiene paciencia Roberto, porque sí, le dije que le iba a mandar un documento el fin de semana y no pude.
Aparte siempre me dice que le encanta hablar con vos y bueno, y él por ahí tiene otra audiencia también.
Claro,
bueno,
pero hay que...
Un programa a la mañana, que la verdad yo se los recomiendo, muy muy lindo y bueno, José va a estar mañana a las 10 de la mañana en FM Chajarí.
Listo, entonces.
Ahí estaremos escuchando.
Muchas gracias.
Nos vemos,
gracias,
José. Un millón de gracias.
Buenas noches.
Chau.
Chau. Bueno, Teti.
La verdad, hemos llegado al fin. Mandamos saludos a Norma y agradecerlo por estar.
Sí.
A Nico también, que estuvo ahí presente haciendo algunas preguntas.
Muy bien.
Y a todos los que nos escuchan y que no nos mandan nada, pero sé que nos escuchan.
Sí, se están escuchando.
Que están
exacto,
escuchando.
Bueno.
Nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere, buenas noches. Muchas
buenas
gracias.
Noches.